Buenos días a todos, bienvenidos a nuestro primer episodio de The Last Talk by Pexel, un podcast sobre influencer marketing, donde trataremos temas relacionados sobre este sector. Bueno, hoy tenemos con nosotros a Beatriz Núñez, que nos contará sobre su experiencia en este sector. Bienvenida, Beatriz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, muchísimas gracias por invitarme y bueno, vamos a pasar un rato estupendo hablando del tema.
Claro, seguro que sí. Bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación. A ver, ¿cómo se da? Bueno, nosotros estamos en el departamento de marketing de Cexel, para hacernos una introducción, que bueno, una plataforma de gestión de campañas de influencers que automatiza todos los procesos burocráticos. Y nada, mi compañero te va a explicar el contexto.
Bueno, yo soy Mario, buenos días, Beatriz. Y bueno, pues ahora con este mundo de marketing digital y de las agencias que llevan influencers, sabemos que bueno, cada vez más se utilizan ese tipo de campañas para las estrategias que llevan las agencias. Y pues ha dado muy buenos resultados. También pues se logra llegar a mucha audiencia, tiene muy buen impacto este tipo de estrategias, pero también hay procesos que son muy criticados por la gente, quizás no se entienda muy bien cuál es el concepto de influencer marketing, cómo utilizar bien estas redes sociales en la vida de los influencers, cómo los utilizarían las marcas, cómo conocer un poco más acerca de este mundo de influencers. ¿Tú qué nos podrías decir para ti qué es este mundo de influencers?
A ver, el tema de influencer marketing para mí es un tema complejo, porque es verdad que hasta hace unos años yo creo que se hacía con más crítica, es decir, que se tenía más en cuenta qué perfil cogías, qué finalidad querías hacer con la campaña, pero yo lo que veo en los últimos tiempos, y tal y como yo trabajo con las campañas que tenemos, hay una masificación de influencers, o pseudo influencers, que al final, oye, que tienen su público y tienen su espacio, pero al final tienen un espacio para las marcas que la cogen que realmente yo creo que no lo cubren. Me explico con esto. Nosotros tenemos muchas influencers pequeñas o no tan pequeñas que al final el resultado que tienen en una campaña para el cliente no es ni tan favorable al dinero que gastan. Entonces se está haciendo una burbuja en general de mucha gente dentro del sector que se coge para hacer este tipo que al final yo creo que es dinero perdido para la marca. Entonces creo que hay un problema en tanto en cuanto qué perfiles se cogen y de qué manera se trabaja. Exacto. Al igual que hay un crecimiento de los fees que se le pagan a los influencers, que es una brutalidad. Pero una brutalidad para el tipo de contenido, el trabajo que se hace y el público al que llega. Porque es verdad que hay gente que te dicen, vale, esto me va a pagar tanta cantidad, alta, baja, la que ellos crean. Y que sí que lo tienen, sí que merece esa inversión. Porque sabes, con resultados previos que te has visto, que llegan perfectamente. Pero hay otros que tú luego, a final de campaña, te das cuenta y dices, madre mía, dijiste que me he gastado un dinero en invertir en esta persona y no rentabiliza esa inversión. Y realmente no tiene el alcance que dice tener, no tiene el impacto en sus seguidores y a lo mejor son perfiles que se dedican a hacer publicidad todos los días y claro, cuando tú impactas todos los días a tus consumidores con 28 anuncios distintos y campañas distintas, el consumidor está hasta las narices, o sea,
que claro, le igual
hago así y te voy pasando porque me interesa nada que hoy me cuentes de Pantene, mañana de Herbalessen y al día siguiente de Garnier. Yo qué sé, ¿sabes? Es que no. No me da una fiabilidad, no me da una confianza de que realmente lo que tú me estás publicitando a ti como influencer te interese, lo consumas, lo hayas probado. Entonces, esta parte de burbuja que en algún punto creemos que explotará.
Claro, efectivamente. Pero bueno. Pero, y por ejemplo, con este problema, las marcas, la agencia, a la hora de querer seleccionar a un influencer, tendrá que analizarlo en qué se basa para que su campaña funcione y no pase lo que acabas de contar, ¿no?
Sí y no. A ver, yo explico aquí. Nosotros somos una agencia que trabajamos para un cliente que es otra agencia más grande que gestiona marcas gordas, en general a nivel internacional. ¿Qué pasa con este cliente? Pues que muchas veces sus departamentos de marketing quieren perfiles concretos que a pesar de que nosotros muchas veces le decimos, oye, que no, esto ya lo hemos tenido y esto no funciona, se empeñan. Entonces, claro, tú tienes herramientas para mirarlo, tú tienes muchas herramientas de influencer marketing o incluso que no necesitas que sean de pago, es que tienes, por ejemplo, Hype Auditor, que Hype Auditor te permite mirar el engagement que tiene esa persona. De hecho, nosotros para campañas pedimos las métricas de otras campañas. ¿No? Es decir, yo le pido pantallazos de métricas porque yo necesito saber qué engagement tienen, cuántas impresiones, cuál es el alcance que tienen, pues tanto su story como el contenido que hagan en fijo. Yo necesito saber qué cantidad de clics a los enlaces pueden generar. ¿Por qué?
Porque dirigidos bien a tales de nicho o que sean de cierta segmentación, claro, de acuerdo a la marca.
Eso aparte de eso, es decir, por ejemplo, nosotros llevamos marcas de maquillaje y casi todo lo que enfocamos son perfiles, uno que se dedican a maquilladores, claro, se dedican a maquillaje, o que esto las marcas lo están tomando mucho, pues niñas jóvenes con un público X que se adapte bien al precio que tienen los productos que ellos venden, que no son perfiles que se dediquen, por ejemplo, exclusivamente al maquillaje, bueno, ni exclusivamente, son perfiles de un lifestyle estándar, pero que a lo mejor le interesa llegar al nicho de mercado de ese tipo de público. ¿Qué pasa? Pues que normalmente los perfiles de maquillaje funcionan muy bien, los perfiles de lifestyle random no funcionan. Claro. Pero la marca quiere ambas cosas. Ahí pues ya vemos entonces a los resultados finales si realmente la inversión merece la pena o no merece la pena. Independientemente de que yo anterior a esto nosotros hayamos reclamado métricas para saber cómo es el perfil, que lo hayamos pasado por las herramientas de influencer marketing, pero es que depende muchísimo al final tanto de la agencia donde trabajes como del cliente que tengas. Claro. Al cliente déjame aconsejar de, oye, mira, yo he hecho búsqueda de estos perfiles que creo que te pueden encajar súper bien. Y otros que no.
Y bueno, para saber más o menos tú lo que haces, ¿cómo sería un día a día en tu trabajo y el rol que desempeñas tú dentro de la agencia?
Pues mira, nuestro día a día consiste en que nosotros cuando llegamos, como te comento, trabajamos para un cliente que tiene de por sí clientes muy grandes, ¿vale? Entonces lo que hacemos con ellos es trabajarles ciertas campañas. Te pongo un ejemplo. Ahora mismo estamos cerrando esta de maquillaje que te digo, campaña para dos marcas de maquillaje de aquí a final de año con muchísimos perfiles. Bueno, pues ahora mismo lo que nosotros estamos haciendo es, ellos nos pasaron un listado de influencers que querían sí o sí y otro tanto que nosotros teníamos que buscarle porque, bueno, pues le faltaba algún perfil concreto para completar. Con ellos se gestiona con los representantes de cada uno, porque al final casi todo el mundo va por agencia. El commitment que se le pide se gestiona, entonces también el fee por ese commitment, que tú puedes ahí jugar a intentar ajustarlo o no en función de la barbaridad que te hayan pedido de turno por los contenidos. Y una vez hecho eso, vale, se pasa, nosotros lo pasamos al cliente, el cliente nos dice todo esto. Pues a lo que voy es gestión de mail. Tú llegas por la mañana, gestionas 200 mails de toda la campaña que tengas y te pones con toda esa parte, porque al final es que la gestión es todo eso. O sea, claro, el día a día, intentar que la campaña salga a tiempo bien y con el contenido.
Claro, claro.
No es más.
Sí, sí, sí.
Y nada, o sea, te sigo contando un poquito el proceso de cómo se gestionan esas campañas.
Claro, claro. Sí, por supuesto.
Entonces, una vez que el cliente aprueba los presupuestos, ¿vale? Mandan los briefings. Normalmente los manda o cliente o lo hace la propia agencia, dependiendo del acuerdo que tengan, ¿vale? A nosotros no lo pasa la agencia con la que trabajamos, pero a ellos el cliente pues le da ciertas pautas de lo que quieren sacar. Pues mira, quiero este tipo de imagen, quiero que hagan foco en cómo es el antes y el después de una máscara de pestañas. O sea, ellos te dan ciertas pautas, se redacta el briefing, se pasa a los influencers, aparte de todo esto se cierra un contrato. Y en el aire, lucrativo, y nada, acto seguido lo que tienes que estar haciendo es cuidar de una guardería. Es decir, tú tienes que gestionar que el repre le haya pasado al influencer toda la información, que te pasen los contenidos a tiempo. Verificar que los contenidos cumplen briefing. Y luego que se lo pase al cliente y el cliente lo apruebe, porque de repente el cliente los ve y te dice, no, esto no está como debería porque yo he pensado que tiene que ser de esta manera, total.
Ahí donde se pierde un poco la comunicación, tienes que estar esperando ciertas respuestas.
Claro, esa era una pregunta que íbamos a preguntarte, ¿cómo os comunicabais internamente y externamente?
Por mail todo o por teléfono.
Por correo, ¿no?
A ver, para cosas no muy urgentes, por correo. Para cosas de me lo tienes que mandar ya, pues a base de incluso llamas por teléfono, de por favor, que esto tenía que estar para fecha y no está. O sea, mandármelo ya.
Pero hay ocasiones entonces que dentro del proceso que vas haciendo en la campaña, tú tienes que esperar a que tenga alguna respuesta. Entonces,
claro.
A lo mejor tú te quedas...
Todo el rato, o sea...
Claro.
Porque al final, o sea, es una comunicación entre dos y no es un WhatsApp, claro, que yo hago, lo miro y te respondo.
Claro.
Estamos mandando mail y claro, todos somos intermediarios de todo.
Efectivamente.
Yo soy intermediario de mi cliente es intermediario del cliente final, el repre con el que yo abro es el intermediario con el
cliente.
Entonces, claro, esto es una cadena en la cual la respuesta nunca es automática. O sea, yo a lo mejor para cerrar un fee me tiro una semana. Porque entre que hablo, no hablo, ajusto, pasan al cliente, o sea, es una barbaridad de tiempo. Nosotros llevamos, por ejemplo, para cerrar esta campaña más de mes y medio.
Claro, es el problema que tiene principalmente toda la agencia.
Se retrasa todo muchísimo.
Se retrasa mucho.
Porque hay muchas personas de por medio.
Claro.
Exacto. Ese es el detalle, ¿no? Que tienes que tocar varios públicos, entonces ahí es donde la comunicación o la eficacia de los procesos se podría ver un poco afectada, ¿no?
Sí, sí, no, o sea, totalmente. Es que al final el tiempo que se pierde, pero pasa igual con el dinero, que es una cosa muy divertida, pero tú tienes 50 intermediarios.
Claro, claro. Y al final.
Sí, muchas veces para la marca, y esto es tirar piedras como entre mi tejado, les valía más economizar pasos. O sea, si tú vas directamente a 100 agencias de por medio, pues economizas 10.000. No por nada.
Claro.
Es que te sale mucho más caro. Y por supuesto el tiempo. Que es que una campaña...
Fue lo más importante.
Claro, yo he tenido campañas que nos lo mandan hoy para salir la semana que viene y ya le hemos dicho, o sea, olvídate. Pero no por nada, sino no por nosotros, sino porque eso no, o sea, no lleva esa rapidez, por mucho que yo lo intente.
Efectivamente.
O tiene una persona súper diligente o no sale.
Total. ¿Y cómo crees que esos procesos se pueden acelerar?
A ver... Se podría acelerar si realmente, por ejemplo, como te digo, no hubiera tanto intermediario. Me explico. Si la agencia para la que yo trabajo contactara directamente con el influencer, ya ahí te está ahorrando un paso, porque claro, el problema es que entre las verificaciones que tiene que hacer cliente final, es decir, la marca, y los contactos que tú tienes que hacer o lo que tiene que aceptarte el influencer, hay 20 personas de por medio. Pues claro, eso es imposible que tú lo agilices. Imposible. A no ser que tú tuvieras, suponte, una aplicación donde tú tuvieras una cartera de influencers y una cartera de clientes con unos fees pactados y macheados. Lo rapidísimo. Si no, tú entras en contacto directo, la parte final y la otra parte final,
claro,
y casas todo a tirón. O sea, es simplemente que te acepten que les interesa ese tipo de campaña con ese tipo de mensaje y dirigida a su público. Sí. Pero eso no existe. No existe, claro. Y eso también te digo, todavía no conozco o conozco muy poquitos influencers que no vayan por agencia.
Claro.
Si ya ves por ti, es un tope.
Poco a poco estas intermediaciones o reducir esta parte de los procesos que cada vez sean más cortos, eso yo creo que ayudaría en sí a llevar a cabo la campaña con un éxito más rápido, ¿no?
Sí, es que realmente es lo que más conlleva. O sea, que es el tiempo que pierdes en contactar con uno o con otro. Es que es con el teléfono está cerrado. Y esa prueba,
claro,
y nunca sabes dónde está el fallo.
Sí.
O la pérdida.
Y eso es lo que se dice mucho, ¿no? De alguno de los mitos es que tal vez trabajar con los influencers sea un poquito difícil por sus tiempos y demás. ¿Tú cómo lo has visto? Depende de algunos.
Claro. Esto es como todo en la vida. Hay gente que trabaja súper rápido y súper eficiente, que los tenemos. Cuando yo trabajo con gente que es al minuto. Y gente que se te pierden ahí en el tiempo, nunca contestan, nunca nada. Está todo en el aire y es como... O sea, a mí cuando me dicen trabajar con esa gente me da pereza porque digo, me van a traer de cabeza. O sea, me voy a tirar 2 semanas para cerrarle algo. O sea... No, horrible. No, pero hay gente que trabaja muy bien dentro del sector. Pero es lo que te digo. Igual que os lo he dicho antes, que hay gente que son pseudo-influencers, ¿vale?
Sí.
Tienes una comunidad grande, pero no quiere decir que por tener una comunidad grande lleves bien a tu público,
claro,
ni rentabilice una inversión en tu perfil. eso no es tan así. De hecho, tengo influencers pequeñas que rentabilizan 100 veces más. No es grande, o sea, pero nada que ver. Pero sí que es verdad que está todo tan masificado que llega un punto en que las agencias están disparadas, en plan disparatadas totalmente, porque es que no, o sea, gestionan tantos perfiles. Mi agencia gestiona campañas, ¿vale? Y hay otras agencias que son rotos, gestionan perfiles. Sí. Las agencias que gestionan perfiles, es que yo creo que tienen que volverse tarumbas. Porque es que se gestionan tantas campañas a la vez, porque hay tantos influencers que intentan meterlo en todas las campañas, que el volumen que ellos llevan hace que tampoco creo que esto sea rápido también por eso. Por eso te digo que al final la burbuja del influencer acabará explotando.
En algún punto explotará. Claro, entonces el futuro tú de este sector, este mundo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo verías?
Pues mira, yo lo veo de que al final se queden los que valgan.
Los que valgan, ¿no? Es como en todo, claro.
Esto acabará, pero acabará pasando, pero no por nada, sino porque tú no eres, o sea, tú inviertes dinero como marca y no eres tonto. O sea, yo puedo invertir una o dos veces en un mismo perfil pensando que me va a ir bien. Pero no tiene por qué.
Efectivamente.
Ni todos van a ser Rocío Sorno, ¿vale? O sea, ni todos van a ser perfiles como el de ella, que te valen una cosa y te rentabilizan las cosas. Que no estoy tan seguro que rentabilice todo lo que saca, pero bueno, ahí está.
Pero la mayor parte sí.
Sí, pero vende. Pues la realidad es que vende. Son perfiles posibles que no. Ni todos van a, ni se van a quedar esos solamente, ni van a quedarse todos los que están. O sea, va a haber un término medio en el cual la gente que sabe, porque esto, a pesar de ser un mundo grande, es un mundo pequeño. Tú sabes perfectamente, uno, qué agencias trabajan bien, dos, qué influencers trabajan bien y rentabilizan lo que se invierte. Y luego tienes un popurrí. Un popurrí de gente que está ahí, que ahora mismo pues les va muy bien, y a lo mejor el día de mañana, quién sabe, a lo mejor me equivoco. El día de mañana pues puede ser que se estén dedicando a otra cosa.
Claro.
Está un poco todo rápido.
Y esta colaboración que hay con los influencers, ¿cuál sería la mejor forma? Porque hay campañas que a lo mejor solo las utilizan de una manera muy focalizada, de que, bueno, llévame la campaña de este producto, o es mejor poder llevar una relación de larga duración con este influencer que esté apoyando en varias agencias para la marca.
Claro, por ejemplo, durante un año, así.
A ver, es que depende mucho. Hay productos que sí que se prestan a colaboraciones duraderas. Por ejemplo, lo que digo de maquillaje funciona muy bien a largo plazo. Si tú te buscas un embajador de marca, que sepas que el público es un consumidor X del producto que tú tienes, y eso suele funcionar muy bien, pero cuesta mucho dinero.
Sí, ¿no?
Entonces, claro, ¿qué pasa? Que a lo mejor a las marcas, y lo digo porque con esta misma marca he tenido campañas de larga duración y campañas de activaciones de productos, de, oye, el mes que viene hay que activar esto, que sacamos esto y hay que publicitarlo. ¿Qué pasa? Pues que a la marca le interesa siempre no solo tener un embajador, sino llegar a público que a lo mejor con ese embajador no llega. Entonces, claro, las activaciones cortas siempre las va a tener y son rentables dependiendo de el tiro que haga, dependiendo de la enfoque y dependiendo también del producto, que la gente no es tonta. La calidad del producto influye mucho. No me vale que me publicites cualquier cosa, que me te va a dar la pregunta, pero no te va a dar nada. Al final, todas estas campañas no son para vender en el momento y ya. Son campañas en las cuales tú intentas buscar un cliente que perdure en el tiempo.
Sí.
Entonces, que sea súper importante la confianza que den la gente que elija para hacer las publicidades. Y, por supuesto, la calidad del producto que esa gente publicite. De hecho, tenemos una influencer que no nos publicita todos los productos. Que lo que nos pide lo primero es, me mandáis los productos, los pruebo y si me gustan los publicito, si no me gustan, no.
Eso, por ejemplo, no lo sabía yo.
Pues a mí me parece una estrategia maravillosa. Ahora, complica un cojón hacer cualquier cosa con ella. Pero me parece útil porque su comunidad sabe perfectamente que lo que le publicita es porque a ella le gusta.
Claro.
Me lo haría, con lo cual tú tienes ahí un acierto fijo. De hecho, me la piden siempre. O sea, es una persona a la cual me la piden siempre porque saben perfectamente que, oye, que si no me gusta, es que te voy a decir que no.
Claro.
Hace poco una de base de maquillaje que nos dijo, no, en plan, no me gusta, no la voy a recomendar, no quiero hacer la campaña.
Claro.
Dije, vale, estupendo.
Claro, es un reto bastante gordo para vosotros, ¿no? Y
a ver, es un reto para nosotros. Es verdad que no lo hace casi todo el mundo, ¿eh? O sea, también digo, son las excepciones. Pero me parecen las excepciones que yo creo que en el tiempo perdurarían.
Perdurarían.
A mí me venga, y te pongo un ejemplo, Paola Echevarri, me venda de todo. A mí no me genera confianza como consumidor. Si tú hoy me estás publicitando una cosa, mañana otra y el día siguiente otra. Claro. Pues la misma story tengo 4 publicidades distintas de productos. Y además todo relacionado. A mí eso no me genera confianza como consumidor de decir, no me lo está recomendando esta persona porque le funciona el producto y le guste. Me está recomendando porque le pagan dinero. Está maravilloso, pero también tú tienes que saber elegir como consumidor, que para eso todos somos, estamos bombardeados con cosas.
Claro.
¿Qué pasa con estos perfiles tan concretos? De, esto sí me gusta, sí, esto no. Porque sabes que eso es un acierto seguro. Que a lo mejor te puede ir bien, te puede ir mal, porque bueno, cada persona no encaja bien todos los productos. Sí. Oh, pero sabes que la persona te lo está recomendando porque si no, no lo haría. Claro. Y eso funciona súper bien en campañas de influencer.
Sí, bueno, muy bien. Y entonces, en general, Beatriz, tú, ¿qué nuevos retos podrías ver en esta área? Con todos, digo, el mundo digital cambia constantemente, el perfil también de los consumidores, el tipo de influencers que te puedes encontrar, sus perfiles, ¿cuáles serían estos nuevos retos que podríamos encontrar en el área de influencer marketing desde tu punto de vista? ¿Cómo lo ves?
Pues mira, los nuevos retos para mí están en las nuevas redes, porque son las que están llegando. Nada, el público, por ejemplo, de Instagram, está ya más que espoleado. O sea,
sí.
Ya se lleva mucho tiempo con esa red social, mucho tiempo haciendo campaña en esa red social. Muchas funcionan bien, otras tantas no funcionan.
Sí.
Pero en general es una red bastante trabajada. Yo donde veo los mayores retos, y porque también llegan a otro tipo de target mucho más joven, son las redes nuevas, que es donde se están haciendo ahora mismo o se están empezando a hacer la mayoría de las publicidades.
Como por ejemplo, TikTok.
Problema que encontramos muchas veces, pues ahora mismo TikTok, es lo que os digo, le pasa como a la burbuja que hay en Instagram. Ahora mismo hay tal cantidad de perfiles con comunidades grandes.
Claro.
Que ha sido un barrido para saber si te funciona, es complicadísimo, porque como te digo, Instagram lo tienes pillado y sabes perfectamente que hay perfiles que funcionan muy bien y perfiles que no tanto. Pero bueno, sigue habiendo bastante amalgama que puedes explorar. Pero TikTok tiene una cantidad de perfiles potenciales y además un público al que no estamos acostumbrados a ir.
Exacto. Total. Sí.
Entonces, ni tienen los mismos lenguajes, o sea, hay que adaptar muchísimo el tipo de mensaje que va a hacer en ese tipo de redes, porque no estamos hablando de gente de nuestra edad. Estamos hablando de gente mucho más joven, con otro tipo de intereses y con otro tipo de formas de llamarle la atención.
Y consumo inmediato, ¿no? Que es lo que busca la gente ahora.
Claro, un vídeo rápido, de poca duración.
Es que es totalmente un concepto distinto. ¿Sabes? Entonces, para mí el riesgo está ahí, en que sepamos, en general, todo el mundo que se dedica a la publicidad, que sepamos llegar a ese tipo de público, porque es donde ahora mismo se está moviendo casi todo. Y quizás no sabemos explorar, porque por ejemplo nosotros hacemos campañas y a no ser que sean perfiles específicos de TikTok, que no es siempre eso, normalmente lo que se hace es contenido para Instagram que se vuelca luego en TikTok, con lo cual tampoco es un contenido específico para esa red.
Claro.
Es un contenido reutilizado. ¿Por qué? Porque claro, tampoco, o sea, muchas veces los influencers con los que tocamos, dependiendo de la edad que tengan y de la interacción que tengan en cada red, tampoco saben cómo tocar su red. Es decir, tenemos perfiles específicos de TikTok, o sea, de Instagram que tienen TikTok, pero el TikTok lo tienen para volcar contenido que hacen en Instagram, con lo cual es un cajón sí, ahí a estas cosas. Claro. Estamos llegando a la gente, porque evidentemente llegará a la gente porque tiene repercusión en una red y se traslada a la otra, pero no tienen la efectividad real.
Exactamente, dejas al lado a otra audiencia.
Claro, cuando a mí me dicen, no, vamos a hacer Reels y hacemos réplica en TikTok, y yo le digo, ok, pero claro, la réplica en TikTok tiene su límite.
Claro, efectivamente.
Porque no estás haciendo contenido original para el canal ni estás enfocado al público que tienes en el canal, que no será el mismo probablemente que tengas en Instagram.
Claro.
Tu intimidad, pero no es el mismo. Entonces, cada red social, pero esto pasa igual cuando gestionas redes de marca, ¿eh? Cada red social tiene una forma, un lenguaje, tiene un público objetivo y tiene... Puedes contar el mismo mensaje, pero tienes que poder adaptarlo al lenguaje de cada red. No me vale que se vuelquen las cosas. Yo gestiono, por ejemplo, para otras cosas, LinkedIn, Twitter, YouTube, no sé qué, y tú no puedes gestionar todas las redes igual, a pesar de que sea así. Tú no puedes volcar lo mismo que haces a Instagram, lo mismo que haces a LinkedIn, lo mismo que haces a Twitter, o sea, no. Y se hace. Pues para mí son pérdidas de tiempo y de dinero.
Totalmente.
Y bueno, a manera como de resumen de todo el proceso que tú llevas en estos procesos de influencer marketing, si pudieras enumerar las herramientas que para ti son útiles, que tú dices, bueno, esas son las que yo necesito para mi día a día y que me puedan resolver todo el proceso de la campaña, ¿qué sería? Digo, desde la comunicación, del proceso de contacto con ellos, contratación, demás, todo lo que tú nos puedas resumir. Entonces, por ejemplo, yo necesito una base de datos, por ejemplo, Excel, para llevar mi coordinación de la campaña. Yo necesito el correo electrónico, así como herramientas generales, perdón.
Claro. Importantísimo el Excel. O sea, por favor, hacer a todo el mundo un máster en Excel. En el colegio se enseña mal. En el colegio
muy poco. Yo personalmente Excel no lo sé usar muy
Excel,
bien.
Excel no es Word. De
entrada. No es Word. No es Word. Okay. Hay que hacer un máster en Excel.
Total.
Y vamos, con eso te vale, pero mira, para todas las etapas de tu vida. Da igual dónde trabajes, que puedes trabajar en una consultora, puedes ser tú un freelance y necesitas un Excel. O sea, da igual dónde trabajes, que la Excel la vas a necesitar. O sea, YouTube tiene unos cursos estupendos, hacerlos todos.
Deberíamos.
Pero es que nosotros trabajamos con los míticos. Pues evidentemente necesitamos un correo, necesitamos los software para gestionar las campañas, necesitamos muchas veces programas de edición de vídeo, porque hay veces que los influencers nos mandan las cosas de aquella manera y terminamos de editarlo, igual que para, por ejemplo, hacer paid media. Muchas veces no están los formatos que son y tú tienes que estar cambiando el contenido de formato y eso no te lo va a hacer influencer, eso lo haces tú como agencia porque hay que subir paid media ya y tú no te puedes dilatar un tiempo en decirle, oye, perdona, ¿me puedes mandar el contenido en este formato que no me vale para...? No, se va a olvidar. Photoshop, las partes de edición de vídeo, no, nosotros trabajamos muy básico porque se hace muy bien, pero con el InShot del móvil tú puedes hacer los cambios de formato que necesites para hacer... para subir el paid media al business manager. Y qué más, pues aparte de la gestión de redes, depende ya lo que llevéis. Nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho también con Hotshot, pero porque gestionamos redes para marcas también. Y lo bueno, los programadores del business manager que tienen. ¿Y qué más? Pues no sé qué más contaros. Es que usamos muchas cositas, pero no nada. O sea, muchas cosas y nada. Porque todo es como...
Que no, pero la verdad que ha sido muy interesante. Y sí, yo, por ejemplo, había cosas que no sabía y la verdad que muy bien.
Y la verdad, teniendo esta información así de primera mano, que en este caso contigo, Beatriz, la verdad es de que es muy importante y enriquecedor para nosotros. Entonces, pues bueno, pues gracias nuevamente por... dar esta opinión acerca del mundo de influencers, de influencer marketing. Y pues antes de cerrar esta charla, te quisiéramos ya hacer unas preguntas, pero bueno, eso ya en tono
de
un poco
relax,
más tranquilo. Ya.
Sin problema. Nada de respeto ni nada, para hacerlo así más divertido.
A ver, contame.
A ver, venga. Es una pregunta, a lo mejor, un poco que tienes que darle al codo. No lo sé. A ver, si tuvieras que definir tu personalidad con las características de algún animal, ¿cuál sería y por qué?
Difícil.
Por ejemplo, un león por su tenacidad, no sé, por estar en grupo, defender su territorio.
Claro, claro.
No, tampoco tanto. Pues mira, yo a lo mejor te diría que soy leal como un perrito, pero no por nada.
Muy bien, sí, me gusta.
A mí me gusta, cuando tengo confianza y estoy a gusto en un sitio, estar ahí fiel a mis cosas. Otra cosa es yo, luego la vida te cambia las circunstancias. Pero es verdad que yo he llevado en la vida muchos saltos laborales, ¿vale? Porque he hecho muchas cosas hasta acabar aquí. Y al final agradeces, pero hasta tú mentalmente, no solo la empresa donde trabajas, el hecho de crear cierta lealtad en la vida en general, ya no solo hablo de trabajo, en la vida en general, porque estamos tan acostumbrados a, si no me gusta, me voy. Si no tal, hoy estoy aquí y mañana estoy en otro lado. Y está genial, y yo lo he hecho. Bueno, soy la primera que en la vida ha pegado esos saltos y se ha pirado de un lado a otro porque no estaba a gusto, no estaba contento, pero
claro,
mira.
Pero bueno, eso también es normal.
Sí, sí, y lo seguiré haciendo cuando no esté a gusto. Claro. Pero es verdad, por ejemplo, que ahora en la agencia donde estoy, que conocí a mi amigo Nacho que me lo descubrió, pues ahí estamos. Es verdad que ni dijeras que es el sueño de tu vida, pero estoy tan a gusto y me gusta tanto el trabajo que
es lo más importante.
Que, de hecho, Librado lo sabe, yo estoy pluriempleada, yo tengo dos trabajos. Sí. Yo tengo dos trabajos porque no quería dejar mi trabajo en la agencia, porque madre, estoy muy gusto con la persona con la que estoy, me gusta mucho el trabajo y es verdad que en esa parte yo tengo cierto grado de lealtad hacia esa persona. Claro. Ya me tendré que cambiar las circunstancias de la vida mucho a favorable, de decir, oye, me he encontrado el trabajo de mi vida, voy a dejar de trabajar 12 horas al día, para decir, te tengo que dejar. Claro. Yo no, yo esta pena. Pero bueno. Hola.
Genial, ¿eh? Que haya encontrado un trabajo en el que te sientas tan a gusto. O sea, vamos, fenomenal.
Sí, a gusto estoy, pero porque el ambiente. Yo cuando me he ido de trabajo, por ejemplo, cuando yo he cambiado, ha sido siempre porque al final ni el ambiente era el que. Ni el ambiente era el que te vendían, que eso suele pasar mucho, ni las condiciones eran tan buenas, o sea, lo mítico, que te venden cosas que no son. Pero mira, yo he encontrado a esta persona y estoy feliz y súper contenta.
Qué bueno.
Eso es lo más importante.
Y ahora, pues bueno, cambiando un poco, pero de cara al verano, que ya está próximo, unos cuantos días, ¿tú ya estás planeando algún destino a dónde viajar? ¿Eres más de playa, de montaña? ¿Qué es lo que piensas?
Yo cuento. Yo soy de Almería. Perdona, que es que se me ha caído el móvil a cualquier otro lado. Yo soy de Almería. Entonces, yo vivo aquí en Madrid, yo llevo 11 años y bueno, por circunstancias de la vida, de que las infraestructuras son muy buenas en comunicación hacia mi ciudad, pues muy poquito. Entonces, mi intención es ir a mi casa de vacaciones, que tengo playa. Y luego aparte, pues me gustaría hacer un viaje, no sé si lo haré al final en verano o a posteriori, pero creo que nos vamos a ir a hacer ruta por el norte de Italia.
Muy bien.
Muy guay.
Pues tienes buena opción.
Sí, tal cual.
Muchas opciones. Ya te digo que al final será verano y será
como para desconectar también.
Sí, para desconectar, porque es que a mí me encanta el país. Entonces, fuimos este año pasado, igualmente, y vamos a ir este año otra vez, pero hacer otra ruta distinta.
Pues genial. Bueno, pues Beatriz, muchísimas gracias. Me ha encantado la charla, mi compañero sí, Mario bueno, también.
Encantados de haberte conocido y que hayas compartido toda esta información con nosotros.
Muchas gracias, pero bueno, veréis que soy bastante dispersa, me preguntáis por otra cosa y acabo contestando a cualquier otra.
La intención era tener esta plática así sencilla, amena, cercana y se ha dado muy bien.
Bueno, yo
pues, pues gracias nuevamente y gracias a todos los que nos escucharon este primer episodio de Last Talk by Sexen. Y pues no olviden dejarnos sus comentarios y también sus sugerencias de temas, porque pues bueno, este espacio se va a enriquecer gracias a todos esos comentarios y las aportaciones que nos puedan dar.
Porque queremos que nuestro espacio sea su espacio.
Así que nos escuchamos pronto.
Muchísimas gracias y encantada, Beatriz, ha sido un placer. Y nos
vemos. Muchas gracias a vosotros. Que tengáis un buen día.
Hasta luego.
Chao.
Chao.